auto al que ha tenido acceso COPE. Por eso le ha citado el lunes para comunicarle que su intención es que sea juzgada también por esto, por un jurado popular. Manda la última hora, no obstante, me quiero ir hasta el centro de Madrid. Hace unos minutos la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de manifestantes por el Paseo del Prado. En la capital han concentrado miles de personas, también en el resto de España, por la detención de los activistas de la flotilla y a favor de la creación del Estado de Palestina. Así que nos vamos hasta el centro de Madrid y está nuestro compañero Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. ¿Qué está pasando?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, lo que está pasando es que hay ahora mismo tranquilidad, vamos a decir relativa, en el centro de Madrid. Digo relativa porque todavía aquí en el inicio del Paseo del Prado pues hay varios coches de policía, Policía Nacional, también municipal, una ambulancia atendiendo a uno de los heridos durante estos altercados. Lo que no veo ya son manifestantes, no están congregados o moviéndose, se han dispersado por completo, pero eso es ahora porque hace unos minutos la Policía Nacional tenía que cargar a la altura de la Plaza de Neptuno, en este Paseo del Prado, a escasos metros del Congreso de los Diputados. Esas cargas, Ángel, que han dejado al menos un detenido, grupos de personas que han intentado cortar el tráfico, se han sentado en varios puntos de este Paseo del Prado para pues intentar resistir a la policía, pero finalmente, como te digo, pues han sido dispersados, sobre todo por agentes de la Policía Nacional, que, mira, justo ahora mismo se están retirando, aunque sí que puedo ver en esta estación de Atocha pues varios coches todavía de la Policía Municipal pues desplegados en esta Plaza del Emperador Carlos V. Pero tranquilidad relativa, como te digo ya.
Bueno, pues gracias por contarlo. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. En el resto de Europa también se han registrado protestas: Ginebra, Bruselas, Berlín, Roma. Italia afronta mañana una huelga a nivel nacional convocada por los sindicatos, llamada a parar los sectores público o privado. Se han organizado más de 100 manifestaciones en las principales ciudades a favor de la causa palestina. Mientras tanto, el gobierno se centra ahora, aquí en España, en el retorno de los activistas de la flotilla y dicen que estudiarán medidas, ya verás. Este caso está dividiendo también a la coalición de gobierno. Otro más. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El final abrupto de la travesía de la flotilla ha derivado en un nuevo choque en el gobierno. Para la Moncloa, los intentos de Sumar de buscar su espacio les altera entre poco y nada, porque además estiman incuestionable el liderazgo de Pedro Sánchez ante la crisis de Gaza. La lectura de los socialistas es que Yolanda Díaz y los suyos solo pretenden sacar cabeza, tener su espacio como sea, en un momento muy complicado para su proyecto. Por eso, el entorno presidencial rechaza al alimentar la división con su izquierda. Hay que ser, avisan, comprensivos. Con ellos estamos en modo coalición, no fusión, recuerdan altos cargos. Que Sánchez juega a concentrar todo el voto progresista, ha metido el miedo en el cuerpo a Díaz, que a su manera escenifica, sin apartar las miradas de un Podemos en recuperación, además, una presión en ascenso sobre el PSOE. También, al desmarcarse por considerar las cortas, las medidas de embargo aprobadas en el Consejo de Ministros, del que forman parte, con 5 carteras de un total de 22.
Este jueves, los obispos españoles han pedido el final de la masacre en Gaza y llaman a edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha recordado la necesidad de parar la guerra. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente.
Es urgente, como creyentes, seguir orando y, como ciudadanos, mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: no matarás. Ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamas o la masacre.
Noticia de esta noche: un discurso del presidente ruso Vladimir Putin que ha dejado varios titulares. Uno, Rusia va a reanudar sus ensayos nucleares si ve que otros países hacen lo mismo. Dos, llama a la Unión Europea a no insistir más en la amenaza rusa y le pide que resuelva los problemas de sus propios países. Y tres, dice que la respuesta rusa no se va a hacer esperar en caso de que se confirme la militarización de Europa.
Estamos observando atentamente la creciente militarización de Europa. ¿Son solo palabras o es hora de que tomemos medidas para contrarrestarla? La República Federal de Alemania, por ejemplo, afirma que el ejército alemán debería devolver a ser el más fuerte de Europa. Muy bien, escuchamos con atención y observamos con detenimiento. Creo que nadie tiene dudas sobre lo que esto significa.
Pachulo yo y Pacínico también. La Unión Europea sigue decidida a minimizar los efectos de la amenaza rusa. Con ese propósito, se ha reunido medio centenar de líderes del continente en Copenhague para la cumbre de la Comunidad Política Europea, que no es la Unión, es algo más. Zelensky advierte de que esto no va solo de Ucrania, sino de todo Occidente y en especial, claro, de Europa. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las respuestas sobre el muro antidrones y sobre si la Unión Europea puede utilizar los activos inmovilizados rusos para financiar a Ucrania tendrán que esperar a finales de mes. Los líderes europeos volverán a reunirse en la capital comunitaria después de hacerlo esta semana en Copenhague, donde las discusiones han estado centradas en la estrategia de defensa y en cómo continuar el apoyo a Kiev. Allí, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en que la amenaza está en todo el continente.
Si los rusos atreven a lanzar drones contra Polonia o violar el espacio aéreo de los países del norte de Europa, significa que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en Europa Occidental, en el sur. Necesitamos una respuesta rápida y eficaz.
El ucraniano ha tendido la mano a Europa para guiarles en la construcción del muro antidrones, una iniciativa que todavía no está claro cómo se va a financiar. A cambio, Zelensky ha pedido a la Unión que amplíe las sanciones contra Rusia y que avance en el proceso de adhesión de Kiev al club comunitario.
Reino Unido hace un llamamiento a derrotar el antisemitismo después del atentado terrorista que ha dejado 3 muertos en Manchester, 2 víctimas del ataque y el propio atacante. Otras 4 personas han resultado heridas. El tipo ha perpetrado el ataque frente a una sinagoga justo en el día del Yom Kippur, el sagrado para los judíos. El primer ministro británico es Keir Starmer.
Un vil individuo ha cometido un ataque terrorista en el que ha atacado a los judíos porque son judíos y a Gran Bretaña por nuestros valores. Esto no es un odio nuevo, es algo que los judíos siempre han padecido. Debemos ser claros, es un odio que está aumentando una vez más y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más.
Y el rey Felipe ha defendido el multilateralismo para hacer frente a los retos que tenemos por delante en Ucrania, Gaza, Sudán, el Sahel. Avisa que Naciones Unidas está sometida a una intensa campaña de descrédito y apela a la Unión Europea a hacerse escuchar. Palabras en la inauguración de la 7ª edición del Foro La Toja, Vínculo Atlántico, que también ha contado con la presencia, entre otros, de Mariano Rajoy. Marcos Martín, buenas noches.
Buenas noches. Felipe VI ha mostrado su preocupación por la situación mundial actual, con guerras a las que la ONU ha dicho no puede dar respuesta. Por eso ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el multilateralismo frente a quienes imponen la violencia. El ejemplo a seguir, el espíritu de la transición. Lo ha dicho tras entregar el premio Foro La Toja Josep Piqué a los 2 padres de la Constitución que quedan vivos.
Esa experiencia nos sirvió en España entonces y sigue siendo una guía muy valiosa para reflexionar sobre cómo afrontar el desafío de construir un nuevo orden mundial.
El rey además ha defendido que la Unión Europea debe asumir un papel protagonista en la configuración del nuevo orden internacional. En el mismo sentido se ha pronunciado el expresidente Rajoy, preocupado por la amenaza que suponen los populismos. Advierte de que Europa debe ser dura y contundente para defender la democracia.
La alternativa es las reglas de juego ya no pintan nada y ahí lo que cuenta es el que tenga más armamento o el que tenga más potencial económico.
Mañana será el turno de las ponencias de Alberto Núñez Feijóo y el ministro Cuerpo, además de mesas redondas sobre la competitividad de la economía española o la economía después de Trump.
Hoy en COPE te estamos contando que los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje han aumentado más de un 75% durante este curso escolar con respecto a hace 8 años. A la vez, la inversión destinada a apoyarles solo ha aumentado un 26%. Profesores y orientadores admiten que se están viendo sobrepasados. Sefi García.
El curso pasado, 1 de cada 4 alumnos necesitó de apoyo y los recursos que marca la ley llegan a los colegios con cuentagotas. Orientadores, terapeutas, equipos de ayuda a la familia, los de formación al profesorado están compartidos entre distintos centros o son un equipo único para toda una comunidad. Hemos hablado con un colegio para saber cómo se las arreglan. Tienen un 6% de alumnos con necesidades educativas especiales, a lo que hay que sumar un porcentaje variable de alumnos con dificultades específicas. Este centro educativo necesitaría estos recursos de forma permanente. Milagros es la directora.
Sin estrategias, sin recursos, tendemos a posibles formaciones que haya para dar una respuesta más ajustada, pero el profesorado ahora mismo lo que se ve en el aula es desbordado en ese sentido de no dar la mejor respuesta educativa a esos alumnos.
Maestros que conviven en el aula con niños que presentan maduración lenta, otros de altas capacidades, con pequeños que tienen trastorno del espectro autista, vulnerables por pobreza o que no hablan el idioma. La diversidad crece. crece en las aulas y los recursos se quedan cada vez más cortos.
Saltarse en mucho caso lo que son las jornadas laborales, todo lo que intentamos es que ese alumno no sufra ningún retraso por un problema de recursos.
La ley CELA, que promueve la inclusión educativa, está convirtiendo en un infierno la vida de profesores y alumnos.
Presentar a una niña muy especial, se llama Elvia. Es la primera española en conseguir el Young Scientific Explorer Award, lo que viene a ser el Oscar de la exploración científica. Elvia Gómez Troya es navarra, tiene 13 años y es una enamorada de la naturaleza, como también lo son sus padres, Paloma y Fernando. Ambos son exploradores, han recorrido medio mundo con ella. En su última aventura en la Amazonía boliviana, esta familia ha ayudado a una comunidad indígena a conocer el ecoturismo, o lo que es lo mismo, un modelo de turismo que se centra en el respeto al medio ambiente. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y medioambiental del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Paloma es profesora en un centro integrado agroforestal de Pamplona, donde forma futuros agentes medioambientales, y Fernando es explorador profesional. Bueno, la pareja se conoció en un curso de rastreo en el que se te enseñaban, entre otras cosas, a identificar huellas y a orientarte en el campo. Desde entonces, su vida y la de su hija Elvia ha girado en torno a la ecología, algo de lo que mi tocaya se siente muy orgullosa.
Pues ya con 3-4 años nos la llevamos con 3 años por toda España, y con 4 años a Finlandia a rastrear, y con 5 a Bulgaria a rastrear y a coger datos y hacer fotos y demás. Entonces, nuestra forma de ocio, de pasar el rato, no es ir al cine o ir de copas o ir a tomar unos pinchos por ahí, sino que es escaparnos al campo siempre que podemos.
Así es como Elvia, de tan solo 13 años, comenzó a descubrir el mundo que tenía cerca de su colegio, en el valle de Egués, y las culturas también de otros continentes. La selva en la Amazonía boliviana ha sido la última expedición que ha realizado en familia. Gracias a esta aventura, han ayudado a la comunidad indígena Tacana a formarse en ecoturismo. Este pueblo conoce a la perfección su hábitat, las plantas, la fauna, la materia prima, pero desconoce cómo hacer que ese entorno sea más atractivo y respetuoso para un turista.
Saben que esta planta les sirve para luchar contra el dolor de tripa, por ejemplo, y esa la tienen localizada. Pero no son capaces de ver otras cosas que a un turista les puede atraer ver. Desde una ave determinada hasta un anfibio X, hasta una puesta de huevos, ha puesto una rana, y que a un turista le puede llamar muchísimo la atención para fotografiarla como curiosidad, o incluso para gente que vaya ahí a hacer estudios de naturaleza, de biodiversidad, biólogos, etcétera, etcétera, ¿no?
Fernando, Paloma y Elvia han enseñado técnicas de rastreo a 6 jóvenes tacanos durante 2 semanas. Para ellos ayudarles no ha sido fácil, ha supuesto un gran esfuerzo, pero les ha compensado.
Convives con una comunidad que no te conocen de nada, que te acogen y que, a pesar de las diferencias culturales, de edad, de todo, pues hay una conexión bonita, ¿no? Y un agradecimiento por la otra parte, pues porque te has ido de la otra parte del mundo, te has pagado tu billete de avión, que cuesta una pasta, estás viviendo ahí en unas condiciones que igual no son las más cómodas del mundo, ¿no? Para un occidental, y comiendo pues lo que te puedan poner ellos, que tampoco igual es lo que yo elegiría, en realidad para ayudarles a ellos.
Esta experiencia le ha valido a nuestra amiga una mención honorífica de la organización americana Action for Nature, un premio que se suma al Oscar a la exploración que Elvia recogerá el próximo 15 de octubre en Londres. Solo de pensarlo se emociona.
Cuando esté ahí en medio de una gala hablando en inglés, ni me imagino, igual hasta lloro. Pero vamos, para mí ha sido súper fuerte. Nunca me lo habría imaginado, y mis padres menos.
Ella es una de las 15 jóvenes que este año han sido elegidas entre 450 candidaturas internacionales. Y el jurado de estos premios ha reconocido el respeto por la fauna a través de su proyecto, que combina el rastreo de animales con la divulgación en redes sociales y la publicación de un libro que lleva un título que nos hace mucha gracia: Cosas que me flipan de los animales. Elvia también lo ha ilustrado con sus acuarelas.
En las que en la página izquierda tenemos la historia con nombre científico, nombre común y un título, alguna foto, y en la derecha algunos de sus indicios, ya sean huellas, excrementos, agrópilas, restos de alimentación, restos de, bueno, de que han estado ahí, ¿no? Luego datos curiosos y características.
Entre las experiencias que más han calado en ella está su experiencia con los Tacana. La relación con ellos y el viaje a la selva en la Amazonía boliviana ha sido la mejor lección.
Ellos nos hablan de sus conocimientos, nos enseñan sus técnicas. La selva que vas por ahí es una farmacia, literalmente. Dicen, este árbol está cuando te duele la rodilla, este por si te pica tal bicho, este para dolor de tripa, es una pasada. Y bueno, hemos hecho un trek de conocimientos, como te ha comentado mi madre, para que ellos luego se puedan formar en ecoturismo, ¿no?
Pero sus grandes maestros en la vida y en todo lo que tiene que ver con el rastreo y la ecología son sus padres. Por Fernando siente auténtica devoción, porque además de ser el mejor rastreador, todos los días le enseña otras cosas importantes para su vida.
Por ejemplo, también me ha enseñado a que cuando vengo a entrenar me tengo que duchar con agua fría para que me circule bien la sangre por las piernas, o al levantarme a las 6 de la mañana para hacer mis respiraciones de Wim Hof para luego cuando llego a clase tener oxígeno al cerebro, o luego salir 20 minutos antes a la parada de autobús para escuchar los petirrojos, colirrojos, urracas, cornejas.
¡Qué disciplina! Sus padres están muy orgullosos de Elvia, claro, no solo por los reconocimientos que consigue, por la manera en la que se ha ido superando según iba creciendo. También porque este apasionante camino lo han recorrido juntos.
Los padres son cocineros y a los hijos odian cocinar, ¿no? Que podía haber gracias a nosotros, que los padres son rastreadores, pero la hija odia rastrear. Y en este caso, lo bueno y la suerte y la fortuna que yo he tenido, y por eso también me siento feliz y orgullosa, ¿no? Es porque puedo compartirlo con mi hija y mi hija con nosotros. Entonces, yo creo que más bonito a día de hoy, ¿no? El que poder compartir cosas en familia, ya no solamente toda la infancia, sino una época como ahora, que es la adolescencia.
Elvia es naturalista, practica boxeo, estudia segundo de la ESO en el Instituto Pedro de Atarrabia de Villava. No sabe a qué se va a dedicar cuando sea mayor, pero si algo tiene claro es que será rastreadora profesional y con su profesión ayudará a proteger nuestro planeta. Está a punto de viajar a Londres para recoger junto a sus padres el Óscar de la exploración. 13 años, ¿eh? Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y medioambiental del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Envío esta postdata desde La Toja, desde La Tosa, donde hoy han sido homenajeados los dos padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Ha sido emocionante verles y escuchar su defensa de la democracia, de la transición, de la Constitución. Tras subir al estrado, no sin dificultades, Herrero ha dicho lo siguiente: soy cojo, pero la Constitución no está coja ni cojea. Y Roca ha continuado. El tiempo transcurrido, más de 45 años, no ha envejecido la Constitución. Al revés, la ha fortalecido. Los problemas no tienen su origen ni su causa en el texto constitucional. Es un mensaje para los políticos de la actual generación. Traigo esta postdata porque hoy me he pegado un baño de moderación y también escuchando al rey, que ha hecho una defensa de la ONU, de la UE y de la transición. Y por último, como cada año en este foro en Galicia, ha llegado el momento Rajoy, que ha sido muy claro al alertar contra el mayor enemigo de la democracia. Ha dicho, hay populistas de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada y de extrema estupidez. Y yo estoy de acuerdo. Y en ese plan.
Perdona que meta a primera y me cuele un segundito. Mira, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Director, presentador y editor de La Linterna, Ángel Expósito. Buenas noches.
Buenas noches.
O quizá debería decir buenas noches al sheriff de un informativo western polvoriente de los años 50.
Quizás.
Porque la verdad es que con esa voz parece que vienes directo de enfrentarte con Billy el Niño.
Correcto. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, aunque tengo la voz de Lee Marvin. Encendemos la linterna de este jueves 2 de octubre.
¡El que ve de Zorino!
Parezco lo del I was born.
Yo speak English very good, vamos.
La verdad es que lo has clavado, ¿eh?
Very well, Manuel.
Pero tranquilos, que aunque suene como si hubiese pasado la noche fumándose un paquete de clavos, aquí no. Sigue Ángel Expósito al pie del cañón. Y menos mal, porque hoy hay para dar, tomar y envolver para regalo.
Empezando por lo más cercano. Caso Begoña Gómez. Novedades. El juez ha trasladado a Begoña, que también serán juzgados mediante jurado popular, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
Felicidades, de corazón.
Además de la malversación, que era el tema de la semana pasada. Mira, ni un kilo de maquillaje le disimula la que le está cayendo encima al presidente del gobierno.
Yo creo que no.
La verdad es que aquí tenemos tejemanejes de Begoña todos los días. Esto se empieza a parecer a la saga de Fast and Furious, ¿eh?
Y lo que queda.
Totalmente. Y hoy la UCO también ha pedido analizar las cuentas bancarias de los altos cargos que, por casualidades, hacían migas con José Luis Ábalos. En concreto, el director de carreteras y la expresidenta de Adif.
Como para estar preocupándome de contratos administrativos.
Y además, hoy ha vuelto a ser noticia el Ministerio de Igualdad, que es ese lugar mágico donde cada vez que aprueban una ley acaban desmontando otras tres. ¿Seguro que se acuerdan de esto?
No, radicalmente no. Las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento.
Reitero las disculpas por el ruido generado. Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva.
Una pequeña investigación.
Que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades.
Venga, gracias, bonita.
Claro, ella dice que va a exigir responsabilidades, pero asumir, no creo que vaya a asumir demasiado. Así que de los creadores de la ley del solo sí es sí, de las pulseras de AliExpress, llega ahora una norma que puede provocar el colapso absoluto en los juzgados de violencia machista. Lola Calderón es abogada especializada en violencia de género y nos lo explica.
Me temo que esto va a ser un poco caótico. Y ya hay muchísimo retraso en todo el procedimiento, en toda la tramitación judicial. Ahora se unifican las competencias y se unifica todo lo que tenga que ver con la violencia en los juzgados, que en teoría puede ser una solución buena porque lo tenemos todo centralizado, pero la verdad es que la carga de trabajo yo creo que no la van a poder asumir. Y me da la sensación de que al final la víctima va a tener un retraso muy, muy difícil de justificar.
Pues otra magnífica gestión del Ministerio de Igualdad,
sí,
una
sí,
más.
Sí. No, esto es de justicia.
Bueno, pues sí, es
para
verdad.
Los efectos.
Correcto. Así que con el menú informativo que nos han servido este jueves, lo mejor va a ser salir a tomar algo para despejarse. I'm sexy and I know it. A ver, Ángel, tienes la garganta como la tienes, pero yo te consigo un cigarro mentolado
ni
y
loco.
Eso te cura el catarro, ¿eh?
Ni loco.
¿No te animas?
Sí, la primera vez en mi vida que cogí un cigarro.
Pero es mentolado, eso te cura el catarro, es como Hulk. Nada, o sea, joder, yo pensaba que te ibas a venir, al fin y al cabo yo es tu santo.
Y precisamente, en este día de los Ángeles Custodios, su patrón.
Y mi santo.
Por cierto, claro. Felicidades, Ángel.
Joder.
Por Dios.
Un aplauso para este hombre.
¿Por qué me miras así?
Pues porque me siento mal, porque no te he felicitado por tu santo.
Sí, no me extraña.
Pobreta.
Pero bueno, felicidades.
Misión cumplida.
Ha sido lamentable.
Lo sé.
Claro, si uno sale de fiesta, por cierto, felicidades Ángel,
gracias,
que yo tampoco te lo había dicho.
Gracias,
eres
muy sincero.
Lo primero es ir a un bar cuando se sale de fiesta, pero no a cualquiera. Casi 8 de cada 10 locales de hostelería ya aplican medidas de sostenibilidad, algo que, por cierto, poca gente sabe, pero le encanta a Begoña Gómez.
Esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante, porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar... mi restaurante lo que hace es...
Bueno, pues como Begoña todavía no consigue explicarlo...
Lo acabo diciendo.
Pero muy mal, o sea, muy enrevesado, o sea, no se entiende absolutamente nada.
Es tremendo. Recupérame este corte para mañana en condiciones.
Mañana lo tienes. Como ella todavía no lo ha conseguido explicar, nosotros se lo hemos ido a preguntar directamente a José Almeida, presidente de Hostelería de España.
Yo creo que es que este sector no tiene que estar involucrado, porque siempre lo hemos estado, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque este sector, desde el inicio de la hostelería, ya nuestros abuelos eran sostenibles, recogían las botellas y devolvían las botellas que se consumían. El sector de la hostelería siempre hemos sido sostenibles, siempre hemos cuidado con mucho detalle los desperdicios, siempre hemos aprovechado al máximo todo lo que es nuestra materia prima, pues que era de lo que vivíamos.
José Almeida, que es presidente de Hostelería de España, o lo que es lo mismo, el jefe de todos los bares de este país, ¿no?
Hombre, no creo.
Más o menos, ¿no? Para los efectos, ya sabemos de quién tenemos que hacernos amigos, ¿eh, Ángel?
Por si acaso.
Te dejo la misión.
Por si nos quedamos sin curro, dice.
Te dejo la misión. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna celebrando los 74 años de Sting. Bueno, creo, no sé si hay mucho ambiente.
Ahí,
¿eh?
Pues ahora lo hago yo.
Ahora, sí, eso seguro.
Gracias, Gonzalo.
A ti. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi pareja dice que pienso más en el baño que en él. Y tiene razón, ese mueble suspendido, la grifería mate, es lo que siempre quise.
El Leroy Merlin puede reformar tu baño como siempre soñaste. Elige entre los packs estándar, óptimo o plus y nuestros expertos se ocupan del resto. Pide cita en tu tienda por teléfono o en la web. Renamórate de tu baño con Leroy Merlin.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 3 de octubre, en todas las cápsulas de café. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente.